Comienza el tortuoso camino hacia el partido con España. Yo, por ejemplo, acá, viendo cuántos terceros hay con un punto o menos en las tablas del Mundial, para ese escenario posible de clasificación, incluso con derrota ante España. No sé cómo está usted, Darwin, líder natural de este segmento. Ni siquiera sé si me está escuchando. Saludos. Hay vida del otro lado. Lo que no tenemos es atención. Pero bueno, voy repasando la tabla, ¿verdad? De los grupos que tienen dos fechas ya jugadas, estamos hablando de que el grupo A tiene a Chequia y a Sudáfrica con un punto, el tercero y el cuarto. ¿Juegan entre ellos en la última fecha? ¿Qué pregunta?
Hola, amigos, ¿cómo están?
Ahora sí.
¡Estamos al aire!
¡Estamos al aire, Darwin! ¿Qué tal?
¡Ricardo! ¡Discúlpeme! ¡Perdón! No, no. ¡Perdón! Es que estaba escribiendo en mis apreciaciones acerca del partido y de todas estas cosas que hemos venido hablando y comentando ya desde más temprano en la mañana, pero que ahora vamos a ahondar un poco. Esto lleva eso para mí y es la audición deportiva que conduce quien les habla y que sale la paso a la otra audición deportiva. Que se llama Pienso de qué, que está co-conducida por Rick Leiva de Montevideo y por Rick Leiva de Montevideo. ¿Qué tal? Ricky y el canciller del ensobrador.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Darwin.
¡Oh! Estaba el canciller del ensobrador del otro lado. Como sí, yo seguía escuchando la audición del ensobrador acá mismo, en vivo, claro. Porque estamos en el mismo estudio. Estamos, claro, y yo pensé que seguía usted ahí dándole al micrófono, ¿verdad? De esa polémica impresionante que tiene con Alison Sol, que es, ¿cómo llamarlo? Es patológicamente optimista. Oh. Ahora está pensando, está en un baile maravilloso, ¿no? El viaje de Alison Sol es espectacular. Estoy fascinado. Está en un baile diplomático ahora. Él cree que tenemos que mandar a Ronald Araújo a convencer a los españoles que no deben arriesgar en el último partido y que tienen que firmar un empate con nosotros, porque si no, así se ahorran el riesgo, el gran riesgo de quedar eliminados con Uruguay. Y le parece que esa es la vía, que es la vía diplomática. Y yo, la verdad, llegado a este punto,
sí,
no es tan descabellado, porque, o sea, sí, es terriblemente descabellado. Es más descabellado que seré, pero igual no hay muchas más posibilidades que esa, ¿no? Que
es lo más razonable.
Que Ronald se transforme, claro, se transforme en Kissinger.
Que sea el canciller.
Y bueno,
el canciller de él.
Correcto. Claro. El canciller de la selección, porque además le estaríamos encontrando una utilidad a Ronald. Hay que decir eso de Alison.
Claro.
Le encontró una utilidad a Ronald, ¿no?
Sí.
O sea, sería la participación más importante de Ronald en el Mundial hasta ahora. La única,
sí,
¿verdad?
Ayer de Bielsa ya lo descartó para el partido con España, pero claro, Lali le encontró la vuelta para que sea mucho más importante que dentro del campo.
Exactamente, y que, bueno, sí, que sea, para que tenga alguna utilidad. Y hemos visto, hoy lo describíamos más temprano, canciller, usted seguramente no escuchó, pero describimos a este equipo como un equipo inmundo, deprimido.
Sí.
Que me parece que es una descripción lo suficientemente contundente como para que quede en la memoria de la gente. No esperábamos mucho de Uruguay, amigos, pero tampoco esperábamos tanto. ¿No?
Tanto no. Tanto
la capacidad
no, tanto
autodestructiva, no. La capacidad autodestructiva que ha mostrado esta selección es especial, es nivel Fukushima. Por menos de esto, Merkel te cerraba todas las centrales nucleares de fútbol. Muchísimo menos que esto. Es un equipo casi, le diría que grunge. Es tan autodestructivo que Courtney Love no se hubiera casado con este equipo de Uruguay. Estamos hablando de una muchacha que se casó con Kurt Cobain, ¿no? Alcohólico, heroinómano, rock and rollero, y tuvo un hijo incluso. Le pareció que estaba linda para armar una familia luminosa desde ahí, ¿verdad? Desde esos genes.
Y ¿cómo no nos tocó ningún partido en Seattle, Darwin, no?
No, menos mal, porque si no, bueno, con esta selección fue con la que se suicidó Carnilov. Y esa misma Carnilov rechazaría una invitación a salir de este equipo uruguayo por Tinder en aras del autocuidado.
No es para tanto, chicos. Yo sé que soy Kurnel, pero no
me
no
parece
para
que Claro, ya no, ya, yo sé, yo entiendo. Entiendo por qué vinieron a mí, entiendo por qué me dieron match, pero no va a poder ser. No va a poder ser porque yo estoy en esto del autocuidado, hasta un alcohólico heroinómano con tendencia a suicida, sí. Ahora, esto lo de ustedes es otro nivel, ¿verdad? Me dicen que Bielsa analiza mucho y para mí no analiza un carajo. Para mí complejiza lo simple para traducirlo a su dogma, digamos, y para hacer que analiza. Ayer había otra vez una verdad muy simple, rudimentaria, estúpida, le diría, del fútbol flotando en el estadio durante todo el partido, que era 2 de cada 8, 2 de cada 10 veces que metíamos la pelota al área, de cualquier manera, se hacían un nudo y terminaba metiéndose el gol solos prácticamente.
El gol del empate es así.
Tanto,
el
primero, tanto es así que el primero, el segundo y el que le anulan a Ujo. Que se hace el gol solo.
Correcto.
Solo.
El que. Solos. Termina Bocinha revolcándose en la indignidad del influencer que le fue a ver la madre ahí en la línea del arco, que no puede. Se la empieza a dar a todos los uruguayos que pasan cerca. Él pasa el Canovio cerca, le rebota. Toma, proba vos, Araujo. Y se la da a Araujo y Araujo hace gol. Bueno, entonces. Después hay que escuchar un sesudo análisis de no, teníamos el dominio, las formas de imponer la superioridad frente al rival y la mar en Hyundai, pero no analizaste mucho porque finalmente, cada vez que metíamos la pelota al área, empezaban a complicarse. Lo que pasa es que no te gusta eso, no te gusta así. Entonces, no querés ganar. ¿Qué querés?
Tenés razón,
señor. Y acá esto, siempre volvemos a esa partición de aguas, esa disyuntiva shakespeariana que alguna vez un profesional del deporte me la explicó, ¿verdad? Me la expuso, que es esta cosa de vos qué querés, ganar o tener razón. Muchas veces, la mayor parte de las veces, esas dos posibilidades son antagónicas y excluyentes. Bueno, no hemos parado de tratar de tener razón y no hemos podido ganar, ¿verdad? En esa computadora que tenés en la cabeza supuestamente, no viste que se morían del susto cada vez que llegaba una pelota al área. Bueno, tampoco viste que Uruguay había jugado como el culo en el primer tiempo y que era bastante mentiroso el resultado 2-1.
Ah, pero ahí estuvo el tema. Equipo.
Un acierto que había tenido en el partido contra Arabia Saudita.
Claro, en el primer tiempo de Arabia Saudita había visto que el equipo estaba jugando mal y mandó los cambios. El otro día, ayer, se nubló, no sé qué le pasó con los dos goles consecutivos y mantuvo el mismo equipo cuando a todas luces estaba jugando mal.
Lógico. Y después, todos los momentos de ellos, en esa cosa, ¿no? Analítica de, no, estos tuvieron un momento acá y nosotros tuvimos otro allá, pero no aprovechamos, que es lo que suele hacer Bielsa. Todos los momentos de ellos empiezan en una falla del sistema. El sistema falla permanentemente. Después viene la ayuda inestimable de estos jugadores, participantes de este equipo muerto hace 2 años, que ya tiene la partida de función firmada por un médico, un escribano, un cura y Ope Pasqué, que le mandó una postal por la eutanasia inasistida, digamos. Pero el primer gol de tiro libre, la jugada es una defensa hombre a hombre de Maxi Araujo a 3/4 de cancha. Se lo saca de encima el cabo verdoso. Sí. Y como nadie sabe qué hay que hacer cuando falla el sistema, porque el sistema es infalible. Cuando falla, ¿qué hacemos cuando falla? El tipo atraviesa 40 metros con la pelota. Si falla esto, ¿qué hacemos? No va a fallar porque es infalible el sistema. 40 metros con la pelota en los pies hasta que Bentancur tiene que bajar. Por supuesto que me dirán, pero después una barrera que se abre, ¿no? Ni Moisés armaba tan mal la barrera, la verdad.
Cuando jugaba de golero se le abrían la barrera a Moisés.
Sí, se le abría la barrera, claro. Él abría las aguas del mar eso. Y también se le abría la barrera. Así le quedó, la verdad que es de las peores barreras de la historia. Una barrera desnutrida y encima resquebrajada, digamos. Es insólito porque si tenés dos, lo menos que podés esperar es que se te fragmente, ¿no? Sí. Hay solo dos posibilidades para que eso. Y así todo, ¿eh? Qué impresionante, ¿eh? Porque no necesitó de 4 para que uno se corriera y pasara la pelota por el medio entre dos. No, con 2 nomás. Con 2 hicieron los 2 su trabajo lo suficientemente bien como para que esa pelota pasara entre medio. El tipo se para recto a la pelota con los problemas de miopía que tiene Muslera, ¿verdad? Y que supo advertir ya mi propio padre en el 2010.
Sí, había oyentes preguntándole si habló con su padre para darle la razón sobre Muslera.
No me animé. No me animé. Recibí un mensaje solo de él que decía: otra vez perdimos con Müller en el arco, es el peor golero de la historia, me puso mi padre. Y yo llevo 15 años en esta discusión, ¿verdad?, defendiendo a Müller. Y me parece que me voy a tener que tomar un tiempo. Y sobre todo en esta cosa de la miopía, ¿no? Que mi padre lo diagnosticó. No tiene ningún tipo de estudio oftalmológico, ¿verdad? Pero uno no necesita ya preguntarle al doctor Echagüe, ni a Fernando de Santiago, ni a ningún oftalmólogo reconocido del país para saber que Müller es miope, porque me lo dijo mi padre, y una vez hablando con Jaime Ross también se dio cuenta de que Müller era miope.
Mire qué referencia.
Los hombres reales del siglo XX lo notan, señor, se dan cuenta. Pero bueno, le podemos echar la culpa a la barrera igual, que yo creo que es tan mala, pero tan mala esa barrera, que si poníamos al propio Jorge solo, había más chances de evitar ese gol. Jorge Barrera, ahí, parado, adelante. Sí, claro.
No se iba a mover.
No, y le iba a rebotar. Pero lo que pasa es que es muy difícil que le una barrera a Darwin. Sí.
Le voy a decir una cosa más. No, le voy a decir una cosa más. Jorge Barrera después de los Ozempic, que es una lágrima. O sea, no Jorge Barrera pre-Ozempic. Jorge Barrera post-Ozempic, parado ahí, era mejor.
No,
todos empicados ahí y era mucho mejor, señor, mucho mejor.
Es como tan difícil que una barrera haga todo mal, porque salta,
sí,
se da vuelta, se aleja,
se
separándose, es increíble, o sea, se aleja uno del otro, abriéndose. Es todo lo que no hay que hacer en una barrera lo hace Araújo y Núñez en esa defensa.
Bueno, momento, si uno lo ve desde el nado sincronizado, es hermoso, igual. Es una figura lindísima que hicieron coreográfica.
Hay cierta belleza.
Hay cierta belleza, no es la mordida del cisne, aquella, ¿verdad?, que fue el momento de ballet más impresionante que le hemos otorgado a la historia del fútbol.
La mordida del cisne es muy linda, sí.
Genio.
Sí.
Ese prócer.
Sí, ¿verdad? Acá lo que no ayuda es la simetría de los dos elementos de la barrera.
Exacto. Le falta un poquito ahí de para alcanzar esa belleza, esa belleza estética, ¿verdad? Pero le hago la de los bolches con la delincuencia.
Ajá.
Le voy a hacer. ¿Sabes lo que le voy a hacer?
A ver.
El problema empieza en el sistema.
Ah, mire. No es culpa de ellos.
Tremendo bolche, hablando de delincuencia. Exactamente.
Un bolche de la barrera, me gusta.
Exactamente, así voy a defender a los jugadores de Uruguay, porque todo el problema empieza en el sistema, señor. Empieza con Araújo allá defendiendo al hombre y todo el resto que no quiere largar, porque tienen un susto de largar a su jugador, porque no saben qué se hace en esos casos de emergencia. Y bueno, entonces el tipo corre 50 metros con la pelota, todos están asustadísimos cuidando a su hombre. Ahí empieza el problema. Después viene la ayuda, ¿no?, la ayuda humana, pero el problema empieza en el sistémico. Y en el segundo tiempo, antes del momento en el que el adolescente pospandemia se nos encerró en el cuarto, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo que llamar a la emergencia y a los bomberos al mismo tiempo, ¿no? Que ese es el momento de Uruguay en que se hace el gol solo y todo, y salí de ahí, guacho, dale, que la vida está buena, no sé qué, y todo eso, ¿verdad? Y hubo que llamar todo tipo de asistente social. Hay una jugada de gol que termina en un full al borde del área, que de alguna manera empieza a mostrar esa primera grieta antes del gol. Son tres minutos antes del gol que nos hicimos.
Uh-huh. La de Olivera, ¿no?
Sale Cáceres. Sale Cáceres a defender, pasando la mitad de la cancha, pierde. Olivera está pegado al de él, a su hombre, que lo sella de espaldas y le gira hacia el medio, y se le va de frente al arco y le agarra la camiseta full al borde de la... Esa es otra falla del sistema.
Uh-huh.
Y el autodestructivo que nos hicimos también empieza en la falla sistémica, porque saque de lateral 25 metros para atrás, porque tenemos que construir.
Increíble.
De manera prolija.
Y lateral ofensivo, lateral en campo rival, 20 metros para atrás.
Nosotros somos un poquito más de en el lateral, demora 2 horas en sacar, limpia la pelota, hace todo eso y la seca con la camiseta, bajo la camiseta, que incluso la familia se pone nerviosa y dice: ¿estás embarazada?
No, el lateral, el lateral.
Eso. No, pará, que la está secando, no va a sacar, y ahí la tira.
Abortó.
Vemos a los codazos, todo ese tipo de cosas. Bueno, exacto. Y le da, es cierto que después viene la escena del triángulo de la Bermuda, ¿no?, que fue espectacular, la verdad. Es de los tres chiflados, la que hicieron. Sanabria, que ya había tenido un mal primer tiempo, pero bueno, se entiende que Piquerés está, no lo dejaron entrar, ¿no?
¿Eh?
No lo dejaron entrar al país.
¿Usted dice que lo deportaron? ¿Como al árbitro?
Yo creo que está deportado, sí. ¿No es al que lo agarraron los perros, eso, que lo revisaron cuando llegaron? ¿No? Lo, bueno, le da la herramienta. Zanabria le da la herramienta para la autodestrucción a Olivera, que se la pasa a nadie en el medio. Y Muslera sale al rescate de su compañero, como tiene que hacer un veterano de estas lides. ¡Tranquilos, que este gol me lo hago yo! ¡Tranquilos! Ustedes no sufran ningún tipo de escarnio público, ni dejen que se orade su autoestima. Qué bien que un veterano asuma la responsabilidad para que no se nos quiebren anímicamente los guachos, Se adjudicó el autoatentado terrorista. Autoatentado terrorista en la sede del ISIS. Fuimos nosotros. Nos tuvimos que poner una bomba. Es espectacular. Sacó comunicado y todo, señor. Como el del chiste del que se atribuye la flatulencia de la señora rellenita para mostrar su elegancia. ¿Lo conocen ese? Ay, sí. Ese que aprende en un círculo de una gala, ¿no? Se va en un círculo de conversación y en el cubo petó, se siente un mal olor y una señora que, bueno, entonces un caballero dice, discúlpenme, fui yo, se me escapó, la verdad que estoy muy avergonzado, me retiro, y se va. Y entonces el gallego, porque es gallego, lógicamente, y ya nos vamos metiendo en el próximo partido, aprende la lección y va, y pasa algo similar en un círculo de conversación, algo similar a la escena anterior, y dice, tranquilo, que el pelo de esta gorda va por mi cuenta, dice. Y eso es lo que básicamente hizo Muslera, ¿verdad? Salió a disipar dudas. ¿Vieron, jóvenes? Eso es lo que pasa cuando no quieren salir, pero salen igual. Terminan en azabache destruyendo lo poco que les quedaba de dignidad.
Que ese sirva para algo esto. Muy bien, Darwin.
Que sirva.
Igual que sirva. La salida Muslera surge a partir del pase de Olivera. Olivera fue el que más tocado quedó ahí, ¿no? De hecho, quedó apoyado en el césped, como muy, muy golpeado.
Se sintió responsable.
Terminó partido también. Como que fue un error claro de él que después deriva en lo de Muslera, ¿no?
Bueno, no sé, cronológicamente está bien lo que dice, yo para mí es un cagadón de Muslera eso. Porque si él no sale, todavía teníamos la posibilidad de la impericia del rival, que eso es lo que no dejamos, claro. No dejamos nada liberado a la impericia del rival.
No dejamos que se exprese ese factor, Darwin.
Correcto, muchacho, vamos a dejar que ellos muestren, démosle la oportunidad, que muestren lo espantoso que son, lo vergonzante que es el equipo que tienen. No hagamos nada nosotros y esperemos a que ellos desplieguen toda esa impericia que tienen para que nosotros podamos aprovechar algo de eso. Y no, sin embargo, no. Tranquilos que vamos a hacer todo nosotros. Y bueno, se hizo todo lo que había que hacer. Yo les repito una cosa que dije más temprano, lo de mañana. Esta gente festejaba los goles como si fuera un fin de año chino. Prendían bengala, salía un dragón, hacían todo tipo de trencito.
Dieron una vuelta olímpica, Darwin.
Wow.
Dieron una vuelta olímpica cuando terminó el partido. Caminando,
despacito,
sacándose fotos.
Se sacaban fotos en los arcos. O sea, contra ese tipo de equipo perdimos. No hay un piso más abajo. O sea, estamos en el momento Humberto de Vargas. Yo, para mí, el último partido lo tiene que dirigir Humberto, porque no hay nadie con más resiliencia que él. Él es el monumento a la resiliencia y además tiene barrio.
Sí, el mundo
y
deficiente.
Estamos en el momento en que nos echaron de un stream. A ese nivel. ¿Ah? No hay nada más abajo que eso. O sea, no tiene. Dios quiera nos llame el puto Rubén y podamos ir ahí a presentar el stripper de al acoso del al, ¿cómo es que se llama este? El
sí,
cubilete, sí. ¿Cómo es que se llamaba? Pícaro, exactamente. ¿Está?
Esa pero
es la que
el gurú se hizo responsable igual, Darwin. En la conferencia se hizo responsable.
Ajá.
Sí, sin hablar de nada de lo que realmente había fallado de su sistema y su dogma, ¿verdad? Como se hace responsable siempre, que es de la misma manera que ha sido responsable de las lesiones, de lesionar a una persona que había venido lesionada, que es único en la historia del fútbol, que dijo, no, soy responsable, hicimos todo lo que habíamos acordado con los equipos. No, eso es una manera de ser responsable. Ah, mira, al final no era responsable. Tengo una opinión polémica.
Oh. Bueno, adelante, Darwin.
La vuelco.
Vuelco. Sí, estamos para
claro,
que vuelque.
Claro que sí.
Vuelco. Vuelco. No, pero es una opinión polémica positiva, increíblemente constructiva.
Ajá, bien, me gusta.
Darwin Núñez jugó bien.
Sí, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo.
No logró la polémica. Fracasó la polémica.
Pero la puta madre. No sale una.
Yo no lo vi tan bien, Lo sigo viendo deprimido y muy, muy por debajo de sus posibilidades a Darwin.
¿Qué está diciendo, imbécil? Usted está viendo, usted no está acá.
No lo vi bien.
Falta usted ir a la cancha. En la cancha,
en la cancha se vio distinto.
De 30 metros.
¿Sabes lo que te falta? Señor, tribuna.
Claro, tenés que venir acá porque si no ves en la cancha lo que pasa. Un desborde de 30 metros, señor, que fue el primer, la primera vez que un tipo uruguayo se sacó un cabo verdoso de encima.
Ajá, fue Darwin.
Darwin Núñez, señor. Después, tiene el otro...
El pase a Canovio.
El pase a Canovio de espalda, señor, que lo deja de macho. Bien. Que está Canovio, lógicamente, había corrido 15K, ¿no? Había hecho, sí. Y además, hay algo no menor que Canovio.
Es obvio,
nunca
sí.
Nunca se me pasó la idea de un gol en esa chance y no me decepcionó porque, ya le digo, no porque Canovio haya rendido por debajo de sus posibilidades, todo lo contrario, superó sus posibilidades, jugó bárbaro, le dio una gran herramienta a Uruguay y todo, pero bueno, si le vamos a exigir a Canovio que haga dos goles en un partido, uno de ellos corriendo 30 metros, al final, después de haber corrido como ladrón de, claro, un ladrón de monedero en 18, bueno, señor, me parece que estamos pidiendo ya cualquier cosa, ¿no?
Entró bien Darwin, debería haber puesto a uno más ahí al lado de él.
Sí.
Centro, al área, centro, a buscarlo arriba.
Sí, ya está igual, ya pasaron los partidos que se jugaban así. Eran contra Cabo Verde y contra Arabia Saudita.
Quiero ver. ¿Cómo se plantearía el partido con España? Creo que no quieren pensar en eso todavía, ¿o sí?
Y bueno, llamando a Ronald.
Pensar cómo se soluciona, cómo es el tratado de paz de Irán y Estados Unidos.
Es preferible.
Que pensar en cómo se enfrenta al partido de España. Señor Teco, quiero pensar cómo se enfrenta la vuelta al hogar que está prendido fuego de todos los representantes uruguayos acá, que pensar en el partido Uruguay-España. Prefiero pensar cómo hacemos para mantener a Jorge Piñeiro en un estado de ánimo más o menos rescatable en estos 10 días que quedan antes de empezar el partido contra España. ¿Sabe lo que estoy pensando?
¿Qué?
¿Seriamente? Uh-huh. ¿Del partido contra España?
¿Qué? No ir.
¿Lo quieres saber?
No. Sí.
Estoy pensando en pagarle a la radio lo que salen los pasajes para no ir.
No, Darwin, no nos haga eso.
La radio, necesitamos su compañía. Sí, señor. Sí, estoy pensándolo. Me levanté pensando en eso. ¿Qué pasa si yo le pago a Piñaki todo el precio del pasaje? Y le digo, esto es para no ir. ¿Qué les parece?
Todo esto...
Lo estoy pensando seriamente, señor, porque son 16 horas contra, unos cientos de dólares. Entonces, yo lo sé, estoy tan seguro de que no sea una decisión racional.
¿Qué
estoy
necesidad?
Estoy muy cerca de creer que eso es lo racional, pagar para no ir.
Claro, ¿qué necesidad de ir a conocer, señor, las tierras del Mencha?
Entonces, si ustedes pueden entrar a Patreon y me pagan un cafecito ahí...
va a recaudar para eso.
Vamos a hacer una crowd... ¿cómo se llama esto?
Crowdfunding.
¿Sí? Crowdfunding.
Crowdfunding vamos a hacer. Vamos a hacer un crowdfunding para que Darwin no vaya a Guadalajara. Necesitamos juntar la plata del pasaje, amigos. Muestren el cariño que
semana.
Tienen por esta persona.
Lo abrimos el crowdfunding.
Abrimos el crowdfunding, ahora mismo lo estamos abriendo para que Darwin no vaya a Guadalajara, porque este viejo rancio no merece ese destino.
No nos prive su compañía,
Darwin. El canciller no tiene alternativa, lo quiere arrastrar, che.
No nos prive de su
uno. Llévate uno el canciller, me parece.
Mire qué bien. Ahí quiere, él cree, es un pensamiento muy femenino ese, cree que el padecimiento disminuye si hay más gente padeciendo.
Que se redistribuye, es que, cree en la redistribución del padecimiento.
Le piden a uno para que... Exactamente, redistribución del padecimiento. Veo que uno dice, pero vamos juntos al súper para... ¿Por qué no a uno? No, vamos los dos, así sufrimos los dos. Pero eso no divide el sufrimiento a la mitad. Es el mismo sufrimiento, o sea, se duplica, no es que se divide. Bueno, en este caso, el canciller tiene ese hermoso pensamiento femenino, que es...
Prefiero otro asado con los buenos amigos de Flores. Prefiero otro asado de los productores a que usted no nos acompañe, Darwin.
Bueno, voy a hablar con la gente de Flores, entonces.
Le hace otro asado, ¿cómo no?
Está en marcha.
Es más, Darwin, lo que puede hacer es pedirle a los productores que organicen un asado con la gente de Flores.
¡Ah, me encantaría, señor! Me encantaría porque terminaría... Sí, es como son las dos antípodas de los asados, además. Un asado multitudinario donde los invitados se adueñan del lugar y otro asado donde los anfitriones no están, ¿verdad? Y no está la carne, y no está el fuego, y no está el alcohol, que es básicamente de lo que se trataría un asado. Quiero hablar un poquito nomás de la final de porque si bien la federación ha tenido... Bueno, es cierto, de timing, de meter en el medio de la final de la NBA y del Mundial, y de todo lo que funcione para que nadie pueda ver eso, ¿verdad? Y que nadie se entusiasme y se entregue a la fascinación del básquetbol, a las finales han dado todo, es impresionante. El drama, el Joaquín Rodríguez, y cómo fue saldado. Ese muchacho hizo algo muy especial. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hizo algo muy especial. Fue una demostración de carácter, calidad y respeto por el juego que, bueno, más allá del supositorio de resentimiento que tienen metido en este momento todos los hinchas de Aguada, es algo lo que hizo ese botija, es algo, no es tan botija, ya tiene 26 años y demostró ser un hombre adentro de la cancha, fue el mejor jugador de la cancha por destrozo. Y no solo eso, sino que hizo lo de en el básquetbol hay un momento en que los jugadores dicen que tenés que dejar que el juego venga a vos, digamos, ¿no? Tenés que ser Mahoma un poquito,
Y que no venga la montaña,
que tenga que hacer el juego venga a vos, y eso es lo que hizo este guacho, que entró y no tenía ningún apuro por demostrarle que se los iba, de autocensura.
Mire, está con delay.
Bueno, ahí está, muy bien, exactamente. Y la verdad, porque él ya sabía que se los iba a garchar a todos, porque es lo que pasa con la gente que tiene esa predeterminación y que tiene esa, ese propósito, ¿no? Tan instalado. Pero lo hizo con una suavidad. Les hizo el amor. La verdad, no se puede quejar los hinchas de Aguada. Fue cariñoso. Le fue dando besitos en el cuello. Lo fue estimulando. Ocupó todas las zonas del partido. Tocó todas las zonas erógenas del juego. Rebotes, asistencia, robo. Todo y con un cariño, con una suavidad. Sedoso. Es impresionante cómo dispuso de sus cuerpos y sus almas. En ese momento en el que además le habían dedicado banderas, tu padre sí que era digno, sí, claro, era un mediocre, y era digno, como todos los mediocres, que alcanzamos la dignidad con mucha facilidad, las decisiones se empiezan a complicar cuando uno es excelente, ahí vienen los dilemas. A tener que... Claro, exactamente. Y bueno, tu padre te enseñó bien y no sé qué. Y vos sos una... Había una que ni siquiera entendí y metía Pomoli en el medio. Vos sos un culo roto, cuánto, como el no sé qué de Pomoli.
De una bandera, decía todo eso.
Este mensaje en... Sí, todo eso. ¿Podemos dividir este mensaje en dos banderas? Porque me parece que hay uno que no tiene nada que ver con el otro. Capaz que se quedaron sin bandera y vos, yo quiero meter a Pomoli. Bueno, mételo ahí, al final. Pero no tenía nada que ver. Y... ese partido tuvo todo, señor. Arrancó a todo básquetbol brillante hasta que los jueces se les ocurrió cortarlo y revisar una jugada a ver si pisaba la línea de tres o no durante 10 minutos, ¿verdad? Y bueno, y a partir de ahí fue todo emoción y mucho menos básquetbol, pero de todas maneras, este muchacho brilló, Este muchacho hizo algo de pocos, hizo algo que no es fácil de hacer y yo estoy fascinado con la demostración que hizo ese joven uruguayo que acaba de reclamar su condición de alfa de esta liga.
Perfecto.
Y
bueno, y lo puso a Peñarol en Match Peñarol. Point.
Si fuera Peñarol, estaría sacando la chequera, ¿verdad?
Y sí, ¿no? Asegurarlo para el año que viene.
Para intentarlo todo el año que viene.
Igual, sí, totalmente, claro. Y igual les quiero decir, los quiero felicitar a todos los uruguayos que han tomado decisiones dignas y del corazón con la plata de este muchacho, porque es para resaltar, toda la gente que renunció a esa posibilidad que nunca en su puta vida le hubiera generado, ¿verdad? Hablar muy bien de la dignidad del uruguayo, ¿verdad? Con la plata ajena, lógicamente.
Está muy bien. Bueno, con esto cerramos entonces por hoy, Darwin, aunque esto va a continuar, tenemos una linda semana por delante y ya está corriendo el crowdfunding.
Sí.
para pagar los pasajes, para bueno, no utilizarlos.
Para que Darwin no vaya a Guadalajara, recuerden. Por favor. Si no, bueno, lo que hago es, voy ahí a... es un lindo lugar para morir, México, porque ellos tienen toda esa relación con la muerte.
Sí, muy lindo, muy bonito.
Y la verdad, si hay un lugar para enterrar este ciclo...
es en México.
Es México, amigos.
Qué lindo. Con una linda imagen nos deja Darwin. Darwin, canciller, hasta mañana. Hablamos con el canciller.
Hasta mañana.
En contacto permanente, por todas las vías. Chau.